¿Quién está detrás de la operación del Metro de Quito? Quédate en este podcast.
¿Existe una receta para el éxito? Podríamos preguntárselo al ChatGPT, pero mejor te traemos a los maestros Jedi de los negocios y te contamos cómo lo hicieron en Interview.
Hola, hola, bienvenidos a un episodio más del podcast de Forbes de Ecuador. Hoy tenemos el gusto de contar con la presencia de Verónica Sevilla. Ella es presidenta del directorio de la empresa operadora Metro Medellín Transdev. Para hablar un poco, obviamente, de cuál ha sido el impacto del Metro de Quito en la ciudad y, obviamente, sobre su trayectoria. Bienvenida, Verónica.
Gracias, muchas gracias por la invitación. En el Metro de Quito marcó un antes y un después en la ciudad, en temas no solo de movilidad, sino también de productividad. Es decir, hoy transportamos más de 53 millones de viajes en este año de operación. Nosotros, como empresa operadora, estamos 2 años en el Ecuador. Hace 2 años nació la empresa operadora Metro de Medellín Transdev con inversión extranjera, con inversión de Transdev, que es de la empresa francesa, y con el Metro Medellín, que es de empresa colombiana. 2 empresas público-privadas que invirtieron en el Ecuador para, y no solo la confianza, sino también han puesto el capital operacional, sobre todo el primer año, que fue un año de preoperación, donde hicimos todas las pruebas necesarias y estamos cumpliendo pues el segundo año como empresa y el primer año de operación comercial. En esta transformación de transporte, de movilidad, de la vida de las personas y también de la productividad de la ciudad, que también los medios de transporte, como el metro, cambian también el nivel de producción en las áreas e influencia muchísimo en la productividad de las áreas donde se encuentran las estaciones específicamente.
Ahora hablemos un poco, Verónica, de qué es la empresa operadora, ¿no? ¿En qué consiste entonces exactamente la operación del Metro de Quito?
Bueno, la operación del Metro de Quito nace de un contrato que fue adjudicado justamente y firmado en el 29 de noviembre del año 2022. Y lo que consiste es en poner en funcionamiento toda la infraestructura, hacer el mantenimiento de estaciones, de equipos electromecánicos, poner a punto el funcionamiento del metro y también con una gran parte de lo que es generar esta cultura metro, ¿no? Que es esa estrategia de convivencia positiva y de cultura positiva que cambia también esa forma en que nos relacionamos los seres humanos en el transporte público. A su vez, también es planificar ese desarrollo de las áreas en las que nuestros socios, que entre Metro de Medellín y Transdev, juntamos 100 años de experiencia. Son 2 empresas que han generado en el mundo entero. Bueno, Transdev opera en más de 19 partes del mundo. Y también Metro de Medellín, que es uno de los ejemplos mundiales de cultura metro.
Hablando un poco de cómo ha sido este proceso, ¿no? De poner en marcha y usted al frente de esta operación, de poner en marcha el Metro de Quito, que ha sido obviamente uno de los puntos más importantes de la historia de la capital del Ecuador. ¿Cómo ha sido ese proceso?
Bueno, el proceso ha sido muy interesante porque es un manejo complejo y es un manejo en que tenemos que saber de políticas públicas y de políticas privadas. Nosotros somos una empresa privada. La empresa operadora Metro de Medellín Transdev es una empresa privada que le da el servicio a una empresa pública, que es la empresa pública metropolitana del Metro de Quito. Entonces, nosotros como empresa privada tenemos nuestras políticas que son dentro de las leyes de la empresa privada, pero estamos adscritos a nuestro cliente que es el Metro de Quito, en el que se rige por normas de empresa pública, lo cual hace que tengamos que saber de las 2 áreas. Y eso es complejo. Hoy en el país ya tenemos a nuestro personal. Hoy tenemos 573 colaboradores. Es impresionante saber que en un año pudimos no solo contratar a las personas en base a perfiles adecuados que vinieron obviamente del know-how de nuestros accionistas, sino también con una visión estratégica de equidad de género. Por ejemplo, tenemos el 48% de nuestros, el 42% de nuestra parte operativa es femenina y el 50% de nuestro personal directivo es femenino. Eso significa que es una de las empresas más equitativas en términos de género. ¿Con qué nos encontramos? Nos encontramos con el gran reto de juntar lo público con lo privado. Nos encontramos con el gran reto de ser de contratar gente con equidad de género en un sector productivo, transporte ferroviario, que en el Ecuador no existía gente, muy poca gente preparada, tal vez 2 o 3 personas. Y también nos encontramos con el desafío de contratar mujeres en esas áreas que hoy por hoy no hay tantas mujeres en el sector operativo, peor en el sector
técnico.
Los roles técnicos de ingeniería hay mucho menos mujeres, y hay un llamado a las mujeres a que estudiemos también esos roles, estudiemos esas profesiones que son requeridas hoy por hoy. Ese ha sido otro reto. El otro reto también fue en su momento la renegociación del contrato, porque el primer año nos encontramos con algunas restricciones, con algunos cuellos de botella. Como es un proyecto que nace desde cero, los proyectos ferroviarios en el mundo todos tienen los mismos estándares técnicos, pero hay que ecuatorianizarlos, hay que aplicarlos al territorio, ¿no? Entonces, esos modelos hay que adecuarlos al territorio, a la administración pública. Nosotros nos relacionamos no solo con el municipio de Quito, sino con la Policía Nacional en términos de seguridad, con el 911 en términos de seguridad. Eso también fue un reto, que trajimos todos los protocolos, más de 150 protocolos que son parte de la seguridad y en los distintos casos que se pueden dar, aplicarlos a la normativa ecuatoriana. Entonces, todas estas cosas fueron durante un año, además con tiempo récord. De hecho, pusimos a funcionar el metro de Quito en un año, que es un tiempo récord para cualquier metro del mundo. Normalmente son 2 o 3 años. Así que ese know-how de nuestros accionistas, del trabajo desde la dirección, desde el mismo directorio, desde nuestros gerentes, desde las personas que vinieron a dar esa transmisión de conocimiento técnico, fue intensísimo. Créame, yo le digo, fue una labor de titanes, pero ahora estamos contentos y lo estamos llevando a cabo todos los días.
Ahora, llevar a cabo la operación del Metro de Quito tuvo sus desafíos y retos, como usted lo dice, ¿no? Tuvimos fechas un poco incierta, ciertas fechas que no se cumplieron, ciertas cosas, ¿no? Pero entiendo que es parte, obviamente, del proceso de poder llevar a cabo una obra tan grande que impacte en la vida de las personas. Usted lo decía, ¿qué papeles entonces hemos transformado para que, obviamente, se adapte a todas estas necesidades que tienen los quiteños, de que traemos modelos internacionales y, obviamente, también se tienen que reflejar aquí y se tienen que adaptar acá a lo que llamamos aquí la ecuatorianidad, por ejemplo?
Sí, y el reto también fue hacer todas estas acciones en paralelo durante 12 meses, es decir, poner a funcionar en la parte técnica, recibir la infraestructura, trabajar con el sector público, adaptarse del sector privado al sector público, conocer la legislación, contratar a las personas, entrenar a las personas, tener las personas listas. Fíjese, por ejemplo, tenemos 98 operadores de tren. ¿Y por qué son operadores y no conductores? Porque los operadores reciben las instrucciones a través de un sistema que se llama el ATP, desde el puesto central de control, y ellos operan lo que indica el ATP, ¿sí? Y entonces por eso son operadores. Y tenemos 98 operadores, de los cuales 18 son mujeres.
Wow, sí.
Y también hemos tenido que trabajar también con las personas en su realidad personal, ¿no? Al final del día, todas las empresarios, yo siempre he sido empresaria privada, en algunos momentos ya, digamos que en la madurez de mi edad profesional, me involucré en el sector público, y le voy a decir por qué. Porque el sector público es donde uno más impacta en la población, y yo siempre he tenido un propósito, que es mejorar la vida de las personas. Desde que trabajé en seguros, en turismo, en telefonía celular, he estado en algunos ámbitos y siempre desarrollando proyectos desde cero. Este me movió mucho porque cambia de verdad la vida de las personas. Y todo lo que hacemos, lo que hemos hecho en nuestra empresa, es generar ese punto de propósito que es la persona. Entonces, al final del día, sí, operamos una gran infraestructura con unos estándares técnicos 100% mundiales, pero siempre estamos pensando en que cada una de las personas que se sube al metro es tan importante como las 53 millones de viajes que ya operamos, ¿no? Y todo este propósito que hemos generado en nuestro personal ha ayudado a pasar estos momentos difíciles, porque ha habido, sí, momentos en que, usted claramente lo dice, había muchas restricciones, había opinión pública, también tenemos que trabajar en político. Es diferente que trabajar en la empresa absolutamente privada, ¿no?
Sobre todo también creo que la presión, ¿no? O sea, los quiteños estábamos muy ansiosos de que el metro finalmente abriera, y usted lo dice, impacta en la vida de cada uno. Yo le puedo decir, yo entré, ya he entrado 3 veces al metro y es fantástico. O sea, es algo que la gente entra y realmente se mira. Gente que viene de otras ciudades que no tienen metro aquí mismo en el país, Guayaquil, Cuenca, El Oro, gente que quizás ni siquiera usa el bus. Entonces, le digo, realmente es algo que que impacta y en, si no usamos el metro todos los días, pero quizás cuando lo hagamos en familia es algo que sí como que te lleva a otro espacio, ¿no?
Sí. Y además de impactar en la vida de las personas que tenemos mucho más tiempo para estudiar, para ir al gimnasio, para trabajar, etcétera, también impacta económicamente en la productividad, por ejemplo, de muchas personas que hoy tienen más tiempo para estar con sus clientes. Le hablo de alguien tan sencillo como una persona, una mujer que vende en el mercado. Hoy ella puede llegar más temprano al mercado y salir más tarde de su casa y atender más tiempo y vender más. En el centro histórico de Quito, por ejemplo, se ha generado este nuevo movimiento y el sector turismo, que es un sector productivo clave para el Ecuador, me ha dicho a mí el sector turístico del centro histórico que sus ventas han crecido en el 100%, lo que puede cambiar no solo en temas de vida, sino en temas de productividad. Obviamente hay más empleo, obviamente hay más inversión, hay más restaurantes, hay más gente en el centro histórico, sí. Y una cosa que también se genera, por ejemplo, son la llegada a los eventos. Los eventos dejan muchas ganancias, derraman muchísima ganancia y mucha productividad. Hoy los eventos se llenan, los conciertos, llega usted más segura a los de Quito. Sí, las fiestas de Quito, los sitios se llenan y las personas pueden ser más productivas las que están ahí. Y también puede uno ser más productivo, tal vez incluso cuando no estás en la línea de metro, digamos un gimnasio, por decirle cualquier cosa. Un gimnasio cerca a mi casa no queda cerca, pero yo llego una hora antes al metro, llego porque me transporto en metro, llego una hora antes a mi casa, ya tengo tiempo para ir a ese gimnasio de mi barrio y puedo pagar ese gimnasio de mi barrio. E indirectamente, ese gimnasio de mi barrio va a tener un ingreso mayor. Y así por los 53 millones de viajes, ¿no? Que no son 53 millones de personas, son 53 millones de movimientos. Y esto va a seguir creciendo. Este movimiento del transporte adecuado es algo que a mí me movió para estar dirigiendo como presidenta del directorio de este difícil proyecto que al final del día, digo yo, cuando uno toma una cosa difícil y la hace funcionar con el equipo, obviamente nadie lo hace solo, hay que hacerlo con el equipo, con los accionistas, con la inversión, con la confianza, con la contraparte, que a veces uno tiene que entenderse porque hablamos a veces idiomas diferentes entre el sector público y el sector privado, pero se conversa y se llega a resultados. Es una parte también interesante, porque hablamos mucho de la empresa privada y la empresa privada en este país pues es la más productiva y la que más genera empleo. Pero la empresa privada también tiene que empoderarse del sector público para que podamos avanzar, ¿no? Lo que estamos viendo hoy en el Ecuador más que nunca es un momento. Y el ejemplo del metro es un ejemplo claro de esta alianza entre empresa privada y empresa pública para poner a funcionar un beneficio. Un beneficio que como le explico, genera muchos beneficios que hoy le puedo contar estos pocos que durante este tiempo le he contado, pero hay muchos que todavía no medimos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto se ahorra? ¿Cuánto se genera empleo indirecto? Nosotros tenemos 573 empleados, pero tenemos una empresa que nos da la seguridad, ¿sí? Y requiere de más o menos 250 más. Y además tenemos una empresa que nos da la limpieza de las estaciones. Y además está la empresa Metro de Quito. Y además está la empresa constructora. Y además está la empresa que nos da el recaudo, etcétera. O sea, genera un empleo indirecto, yo calculo más o menos de 5 a 1.
Okay.
Entonces también es importante esa generación de nuevo know-how también.
Hablando un poco, obviamente, estamos hablando de cómo ha sido esta estructura empresarial, ¿no? Para que el Metro de Quito pueda operar, pero ustedes también están buscando el tema de cultura dentro del metro, ¿no? Sabemos que aquí en el país no nos gusta cuidar lo que nos da el gobierno. Es decir, tenemos buses, tenemos paradas de buses que están grafiteadas, que están... ¿Cómo están manejando ustedes? ¿O cómo ustedes están impulsando a que la gente cuide de este bien que les está beneficiando?
Bueno, partimos de la infraestructura, ¿no? La infraestructura nos ayuda porque es una infraestructura digna, nueva e innovadora. El metro probablemente es el evento más innovador que ha tenido no solo la ciudad, sino el país. Entonces, cuando tú ingresas a esta infraestructura limpia, digna, ordenada, de última generación, básicamente no te puedes comportar igual que lo que te comportas en lo que ya conoces, ¿no es cierto? Entonces, aprovechamos esa infraestructura y ahí tenemos nuestras brigadas metro, nuestras ferias, educativas, el minuto, tenemos 80 guías educativos que están todo el tiempo en estaciones y se suben a los metros para educar a la gente dentro del metro. Vamos a los colegios, sí, con las ferias educativas para educar a los chicos en este comportamiento, porque le digo de verdad, quien educa mejor a los papás son los hijos. Entonces los hijos van y le dicen, papá, no puedes botar basura, papá, no puedes comer, papá, no puedes...
O a los abuelos,
o sea, primos. Entonces manejamos ese transformación social, ¿no? Y lo hacemos con nuestro equipo de guías educativos, que son 80, más nuestros agentes de estación, más todo el equipo que va a los colegios. Tenemos también esa gran parte que la trabajamos. También la trabajamos en conjunto, obviamente, con el municipio, que tiene mucho más alcance a través de todo su sistema comunicacional, pero nosotros hacemos todo el material comunicacional y compartimos todo el tiempo para transformar esto, porque esto viene también de la cultura Metro, de uno de nuestros socios, que es Metro de Medellín, quien nos apoya también todo el tiempo con estas estrategias. También trabajamos con los barrios, trabajamos en eventos en diferentes barrios para que los vecinos ayuden a educar, y yo creo que eso ha generado ya un cambio de cultura, que quisiéramos que se permee a la superficie, ¿sí? A los sistemas de bus, donde claramente pasa lo que usted acaba de describir, y esperamos que eso suceda, ¿no? Y esto se va a intensificar. Conseguimos un champion, que es el gallito de la catedral, que además nos genera este sentido de pertenencia, nos ayuda a rescatar nuestra identidad, nuestra historia. Y este champion, que es yo no le llamo mascota, a mí me gusta decirle champion, porque creo que es el que nos lleva a la cultura Metro, también genera mucha, mucha identificación. Así que trabajamos todos los días conscientemente en que hay que posicionarlo, y para posicionar cualquier producto, usted sabe que hay que impactar, que creo que el impacto es solo cuando ya baja, mira ese impacto que usted dice, me siento en otro país, dice la gente, me siento en otro lugar. Entonces ya mi comportamiento es diferente. Y luego la repetición, que es, vamos a repetir este comportamiento durante los próximos años. Y pues ahí se posicionará en el top of mind de nuestros usuarios y de la ciudadanía. Hemos ya hecho esto durante un año y tenemos buenos resultados. Todavía hay que perfeccionar. Creo que todavía hay gente que necesita entender, por ejemplo, cuando vas con una patineta, cuando vas con una patineta eléctrica, tiene que ser entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, pero no es porque a nosotros se nos ocurre, sino que en las horas pico estos elementos se incomodan,
claro.
¿Sí? Y ahí, en cambio, damos prioridad a las personas que tienen movilidad reducida, que también tienen que ocupar ese espacio. Entonces, hay un tema ahí de que a veces la gente dice, ¿pero por qué no me dejan subir con mi patineta? Pero si no, no es un tema de la patineta, es un tema de que hay que generar esta cultura de yo te respeto porque tú necesitas el espacio que yo ocupo.
Claro.
¿Sí? Así que bueno, hay tantos factores que en realidad hoy por hoy lo más importante es que esta cultura se genere. Y otra cultura que también nos ha costado y nos sigue costando, esta es la que más nos ha costado, es el pago digital. Aunque usted no lo crea, todavía tenemos demasiadas personas comprando el billetito en la taquilla.
Sí. Sí, filas de...
Exacto, filas. Y tenemos las tarjetas ciudad que son regaladas.
Demasiado práctica.
Incluso en stands al frente de las personas que hacen fila y les ofrecemos, pues obviamente a través de nuestros agentes de estación, y la gente prefiere hacer la fila. E igual se molesta. Entonces, este cambio a la compra digital de transporte, para mí es el mayor reto en los próximos... En el próximo año, definitivamente, obviamente, vamos a continuar con Cultura Metro, pero este cambio, y es interesante, porque desde el punto de vista comercial, nosotros vemos que hemos cambiado nuestra forma de comprar. Pedimos las cosas a domicilio, pedimos por...
Y de arreglar teatro, no,
pedimos la comida, pedimos las compras, pedimos la ropa, pedimos... Todo pedimos por digital y recibimos en la casa, ¿no es cierto? Esto nos cambió la pandemia de una manera dramática y maravillosa. Pero el rato que estamos en un lugar... Queremos hacer las cosas, yo digo, a lo análogo, ¿no? O sea, a lo anterior. Pero ese es el gran reto y confiamos, bueno, tenemos ya planificadas diferentes acciones y estrategias, pero ese creo que es el mayor reto porque además es necesario para el bienestar de los usuarios, para que no hagan esas filas.
Hablando un poco sobre su experiencia, Verónica, en el sentido de liderando proyectos en Ecuador y otros países de la región como Perú, también Chile y Brasil, ¿cómo ha sido? Pues obviamente estamos hablando que es de Latinoamérica, pero usted lo decía, cada país tiene su característica individual. ¿Cómo ha sido para usted liderar un proyecto aquí en el país?
Bueno, para mí liderar un proyecto, bueno, he liderado, como dice usted, proyectos en diferentes países y el aprendizaje que me ha dejado a estas alturas es que todos los países, aunque seamos latinos y tenemos una línea transversal, el idioma, que además también cada país tiene sus modalidades, en Brasil es otro idioma, pero es la cultura corporativa y la cultura de negocios es muy diferente. O sea, hay países donde es más fácil invertir, más fácil abrir empresas, más fácil, y le puedo decir alguno de ellos, por ejemplo, Chile es muy fácil.
Y aquí es más fácil.
O lo más difícil. Aquí es un poquito más difícil porque la parte legislativa y la parte jurídica es un poquito más complicada, yo diría bastante más complicada, ¿no? Y si es que hacemos en este proyecto específicamente, estamos también rodeados de la jurisdicción pública, de la ley de empresas públicas. Entonces, somos una empresa privada, pero trabajamos bajo un régimen de empresa pública, en el sentido que nuestro cliente, que es el Metro de Quito, es una empresa pública. Entonces, al final del día, nosotros también tenemos que hacer, por ejemplo, unos informes gigantescos con un montón de detalles para que se aprueben los pagos, por ejemplo. Y ese sí ha sido también un cuellito de botella ahí que hemos tenido, pero que lo vamos solucionando con el tiempo. No es que, por ejemplo, usted, una empresa privada, puede comprar, y lo hacemos. Pero el rato que usted presenta los informes, tiene que pasar incluso por revisión de fiscalización de la empresa Metro de Quito, etcétera.
Claro.
Y entonces eso genera un retardo en lo que para uno sería lo obvio, ¿no?
Que, burocracia aquí.
Exacto. Sí, estamos un poquito en eso. Para mí, este ha sido el reto, no tanto en formar la empresa, sí, durísimo en el sentido de que, pero ya sabíamos lo que teníamos que hacer. Estaba todo planificado con un plan estratégico clarísimo con las metas claras, entonces a eso nos adscribimos todo el año pasado y seguimos generando. Para todo tenemos planes, es decir, nuestros planes de operación también tienen que ser aprobados por el Metro de Quito, ¿sí? A pesar de que los que tenemos el know-how somos nosotros, pero al final del día nuestro cliente tiene que aprobarlo porque después así nos paga.
Claro.
¿Sí? Entonces ese tipo de cosas es interesante, es retador. A mí me gusta mucho el reto. Creo que es una de las cosas que más me motiva es el reto. Cuando a mí me dicen, usted está difícil, qué bueno, entonces ahí estoy, ¿sí? Habemos gente que nos motiva el reto, hay gente que le motiva el dinero, hay gente que le motiva la familia. A mí me motiva principalmente, claro, mi familia, como tengo una linda familia, pero también cuando sé que hay un propósito mucho mayor que solamente el reto. Así que soy de ese tipo de personas, soy una mujer que ha cogido todos esos proyectos desde cero por esa razón. Y los hemos dejado caminando. Y otra cosa que hay que aprender, que creo que es una cosa importante, es dejar ir. Es decir, cuando ya no puedes hacer nada, primero contratar a la gente o rodearte de la gente que sabe hacer las cosas que tú no sabes, ¿sí? Y la segunda es, cuando ya no puedes hacer, dejar ir para que alguien lo haga en vez de ti. Creo que eso también nos cuesta un poquito cuando estamos en puestos de alta dirección. Queremos ser un poco controladores de todo. Sí, está bien controlar todo, pero también hay que soltar. Y hay que dejar que las personas que lo saben hacer lo hagan de la manera adecuada y luego tú también aprender. Yo creo que todos esos proyectos que mencionaste para mí han sido la universidad. Sí, la universidad de la vida, la universidad de la universidad también, academia. Pero cuando vas al territorio, vas a la práctica, a veces nos choquea porque hemos estudiado una cosa y llegamos a la práctica y esa práctica nos cuesta porque no es como tú aprendiste. Y ahí tienes que ser adaptable y tener visión estratégica para saber cuáles son esos movimientos que te van a sumar para poder conseguir el objetivo, ¿no? Y esa visión sí hay que tener también humildad de saber que no puedes saber todo. Y que el conglomerado de todas las personas que están contigo son las que consiguen el objetivo. Sí, tú puedes ser presidente, yo soy presidenta del directorio, pero tengo que decir que si no hubiera tenido estas 573 personas, claro que no hubiéramos podido mover el método. No. Creo que el know-how que viene de nuestros accionistas, la gran pasión de nuestro personal que se dedicó a aprender estas nuevas técnicas, estas nuevas cosas, durante un año, la pasión que le pusieron, la gana, las horas de trabajo han sido altísimas. Y el primer año fueron unos promedios de horas, que te puedo decir que por lo menos 12.
Me imagino que sí.
Nosotros trabajamos 24-7, tenemos equipos todo el día, de 24-7 funcionando, los de mantenimiento cuando no estamos operando también, porque el mantenimiento se hace cuando el metro no está funcionando, y el metro funciona de 5 de la mañana a 11 de la noche. Es decir, todo este conglomerado ha sido maravilloso. Es probablemente el proyecto más complejo que he manejado en toda mi historia profesional. Y también es el más satisfactorio. ¿Por qué el más satisfactorio? Como te dije, porque ya era mi propósito de vida. Cada vez que me subo al metro, les voy a contar una infidencia, me subí con mi hija un día que ya vive en España. Y me digo, mamá, ¿por qué vas a llorar? Y digo, ¿sabes qué? Una persona puede emocionarse por ver el resultado de lo que hiciste con todas las personas, ¿no? Todas las horas de trabajo. Y sobre todo verle a la gente disfrutando de algo que tú sabes todo. Como yo les decía a nuestros colaboradores, no hay trabajo pequeño en esta compañía. Lo que ustedes hacen, cuando ustedes le dan una sonrisa a la persona que llega, cuando ustedes manejan, operan un tren, cuando ustedes están en el PSC, cuando aplicamos un protocolo de emergencia, cuando traemos la inversión extranjera, cuando nuestros accionistas confían y te ponen el capital de trabajo, todo eso suma y por eso se mueve el metro. Y también cuando trabajamos con la empresa pública, la empresa pública pone muchas veces las restricciones, pero otras veces también las ideas y también. Entonces necesitamos esos engranajes, ¿no? Así que sí, ha sido el más difícil, espero que no sea el último. Pero sobre todo creo que sí, han sido todos muy satisfactorios. Hay muchas cosas que al final del día, creo que cuando uno termina o comienza una posición, debe siempre saber que eso te va a traer mucho trabajo, hay que estar dispuesto a trabajar mucho, pero también a recibir mucho. Y normalmente recibes de las personas que no esperas, ¿sí? Así que, y de las que esperas también, pero es tan bonito cuando alguien te dice, vea qué bonito cómo es el metro, vea qué lindo, lo que tú acabas de decir, yo me subo al metro y me siento tan bien. Eso para mí es el mejor pago de todo lo que hemos hecho en el transcurso de estos 2 años.
Ahora, Verónica, mi última pregunta, ¿podemos soñar con un metro como el de Londres?
No, podemos trabajar para un metro. Soñarlo, yo creo que todos lo soñamos. Hoy yo creo que soñamos un metro como el de Quito. Ni siquiera soñamos que hay metro como el de Quito. Hoy lo tenemos. Esa realidad nos permite soñar más allá. Y de hecho, es necesario que el metro crezca. Sería muy grave que nos quedemos con las 15 estaciones y nada más. Porque el metro es el sistema amigable, ambiental, social y económicamente más avanzado que transforma las ciudades. Si nosotros queremos transformar esta ciudad, tenemos que transformar el transporte, que es una de las necesidades básicas de la población. A veces estamos pensando que la gente necesita muchas cosas, pero la gente necesita transportarse y necesita tiempo, y eso es lo que le estamos dando con el metro, ¿no es cierto? Pero esto tiene que llegar al norte, a los barrios del norte, porque los barrios del norte, el barrio de Calderón es el barrio más grande de la ciudad, tiene más de 500,000 de habitantes. Hoy día estamos sirviendo al sur porque llegamos hasta Quitumbe, que es bastante, todavía falta para llegar más, pero sí es bastante, claro. Es bastante más adentrado en el sur que en el norte, entonces hay que llegar al norte, ojalá, como el metro de Londres. El metro de Londres comenzó con la línea 1, igual que nosotros, y después de 100 años ya no sé ni cuántas líneas tiene y sirve a toda esa inmensa ciudad. Lo mismo debe pasar con Quito. Y en ese sentido también hacer un llamado a saber que esto no es un tema político, no es un tema de que el un alcalde o el otro alcalde, sí, todos han sido visionarios y cada uno ha puesto su granito de arena, pues los siguientes o las siguientes que vayan a ser las autoridades de la ciudad tienen que seguir desarrollando el metro como parte ya normal de su gestión, porque esto tiene que llegar hasta los suburbios, tiene que llegar hasta, ojalá algún día, no sé si lo lleguemos a ver, pero hasta las parroquias rurales, para que se vuelva el principal medio de transporte, además de que estamos protegiendo el medio ambiente. Una noticia que le quiero contar, el metro ha disminuido tanto las emisiones de gases porque hay 20,000 diariamente 20,000 vehículos menos en la ciudad. Eso genera, en el tiempo que hemos pasado, como si hubiéramos plantado 3 millones de árboles. Así que es muy importante esas cifras. Son cifras que no se ven, así como que la vemos, pero son otros beneficios, y para mí ese es el principal beneficio. Además de las personas, porque estamos mejorando el medio ambiente, y Quito sí quien necesita mejorar el medio ambiente.
Claro que sí.
Y este es solo el primer paso. Yo creo que este es, como dicen, no es el final, es el primer paso de una cosa histórica que tiene que seguir por los siguientes años.
Para beneficio de todos los quiteños. Nos quedamos de que el metro tiene que seguir creciendo y que cambie y transforma la vida de miles de personas. Muchísimas gracias, Verónica, por acompañarnos.
Gracias, encantada. Muchas gracias por la invitación.
Chao, chao.